Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Hoy en El Espejo les hablaremos del trabajo y de su dignidad. El trabajo es una fuente de dignidad. El trabajo otorga dignidad, la reconoce y potencia. Y una sociedad que niega el trabajo, que lo reparte mal, que lo paga mal o incluso esclaviza, es una sociedad que da la espalda al hombre. Decía en el año 2003 el por entonces cardenal Bergoglio, frente a la concepción que reduce el trabajo a un mero empleo, que tiene por fin la producción de bienes que solo sirven para algunos, la mirada espiritual considera el trabajo como expresión de todas las dimensiones del hombre, desde la más básica, que hace al realizarse la persona, hasta la más alta, que lo considera servicio de amor. Bueno, pedir dignidad en el trabajo es algo de sentido común. Los trabajadores no podemos ser números, cifras, meros instrumentos del sistema productivo. Somos personas. La Hermandad Obrera de Acción Católica lo sabe bien y con ellos queremos hoy abordar el difícil tema del trabajo hoy en día. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
El Evangelio de mañana, la vid y los sarmientos.
Bueno, pues fíjate tú, dime alguna fruta de las de temporada, cualquiera
pues,
de ahora.
Pues ahora mismo la fresa creo que es de temporada.
La fresa es de temporada, pero si tú vas al mercado te puedes encontrar también cerezas, hasta uvas también.
Sí, hoy en día sí.
¿Sabes qué pasa? Que pueden venir de otras partes del mundo, del globo, del planeta.
¿Pero qué tiene que ver esto con
pues
el Evangelio?
Pues mira, esto con el Evangelio, pues mira, que si encontramos uvas a todas horas en el mercado, Dios espera que demos frutos en cualquier momento del día. Para Él, cualquier momento del día es propicio para dar ese fruto si estamos unidos a Él. ¿En qué consisten esas uvas? Son las uvas del amor, del perdón, de la misericordia, siempre si estamos unidos a Él. Que no nos engañemos, que si no estamos unidos a Él, que es la vid, no podremos dar ni en tiempo ni a destiempo nada de lo que Él espera de nuestras vidas, que es dejarnos amar como vid y nosotros también dar ese amor a los demás como sarmientos.
Pues a tiempo y a destiempo.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Lo que está pasando con las expulsiones express no tiene nombre. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Hoy os voy a contar lo que son las expulsiones express a través de un caso muy concreto. Miriam es una mujer latinoamericana que lleva 15 años en España con permiso de residencia de larga duración. Después de muchos años separada de su hijo, pudo traerle aquí cuando el chaval tenía 15 años. Mientras la burocracia denegaba una y otra vez la posibilidad de regularizar sus papeles, la policía detuvo al chico 3 veces, siendo todavía menor de edad. Cuando cumplió los 18 años de la comisaría, cuando estaba detenido, pasó a ser internado en el Centro de Internamiento de Inmigrantes, en el CIE de Aluche. Allí estuvo más de 2 veces, pero la última vez que le arrestaron, iba en bicicleta a clase, se le llevaron, pero no pasó por el CIE, sino que directamente le metieron en un vuelo y le devolvieron al país de origen, de su país de origen en América Latina. A su madre no la dejaron despedirse de él y ni siquiera el chaval pudo pasar por casa a recoger sus cosas. Se lo llevaron en 40 horas. Lo más triste es que por fin Miriam había conseguido una cita para que le regularizasen los papeles a su hijo 7 días después. Las expulsiones express en 2014 ha habido 6.462, han superado a las expulsiones desde los CIE, que han sido 4.726. El motivo, cuentan desde Pueblos Unidos, desde un informe que se ha presentado en estas semanas sobre los CIE y las expulsiones express y no express, Pueblos Unidos es una ONG jesuita, os cuento, es que se programan macrovuelos a los países de origen y entonces se activa una persecución de los ciudadanos para llenar los vuelos. Vamos a escuchar a Cristina Manzanero, una de las abogadas de la organización.
Se sigue identificando a personas por la calle por perfil racial. La mayoría de la gente que llevaba ya tiempo en España, que hemos visitado, había sido identificada en la calle, en metros, en estaciones de autobuses, no venían, no habían sido detenidas a raíz, ni mucho menos, de una denuncia.
Además de este infrahumano sistema de deportaciones, el texto advierte de que el reglamento de mejora de los CIE que se aprobó hace un año no se ha implementado casi nada en los centros. Siguen instalaciones antiguas y mal mantenidas. La asistencia médica es deficiente, no hay servicios sociales y jurídicos en algunos CIE, no hay traductores y hay un tratamiento vejatorio durante el internamiento.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, nada menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, misa del Papa Francisco en el Pontificio Colegio Norteamericano en Roma. Y allí habló, cómo no, del español Fray Junípero Serra.
Pues sí, ha sido toda una jornada dedicada a este mallorquín, misionero, evangelizador de las Américas, que ha empezado pues con la intervención, ni más ni menos que del cardenal Ouellet, que es el presidente para la Comisión Pontificia para América Latina, pero después también su biógrafo, el reverendo José Gómez, el arzobispo de Los Ángeles, y el profesor Guzmán Carriquiri, que es el secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, quien ha señalado pues estos prejuicios que a veces hay frente a los hispanos, los católicos, y que desde luego no ayudan, ni siquiera pueden completar la historia de Estados Unidos, que sin esta contribución no se entendería. Uno de los que ha intervenido es nuestro obispo, don Javier Salinas, obispo de Mallorca, porque Fray Junípero, es verdad, fue americano en su misión, pero nació en Petra, en nuestras islas mallorquinas, y así resumía lo que hemos vivido.
Ha sido un pequeño simposio, ¿no?, pero bastante ilustrativo, de un punto de vista muy actual y, y que es necesario clarificar, ¿no? Y es la aportación original suya de aquel que anuncia el Evangelio y, por tanto, defiende a la persona, frente a otras interpretaciones que lo involucran en comportamientos, diríamos, más bien de tipo de destrucción o de no consideración de las personas, de los indígenas, de la... Precisamente en todos los relatos que han habido, lo que se ha puesto de manifiesto es, primero, la complejidad de aquel momento, ¿no? Pero, por otra parte, también, dentro de esa complejidad, la voluntad decidida y clara de esta aportación del Evangelio que acompaña siempre la dignificación de la persona.
El Papa, en la homilía de esta misa, repetía: ha habido mucha santidad en América, mucha, y ha citado un montón de ejemplos, por ejemplo, Toribio de Mogrovejo, Pedro Claver, José de Anchieta, Óscar Romero, entre otros, y se preguntaba en alto si hoy somos capaces de responder con la misma generosidad y con el mismo coraje que hizo Fray Junípero en esos tiempos.
Una buena pregunta. Y ayer conocíamos el videomensaje del Papa a la Expo en Milán. Protagonistas, los hombres y mujeres que pasan hambre.
Pues sí, y el Papa pedía exactamente eso, que esta Expo dedicada a la alimentación sea una ocasión propicia para globalizar la solidaridad, que de una vez por todas nos demos cuenta de que nuestras acciones cotidianas influyen y mucho en los que pasan hambre en el mundo. Este es un fragmento del vídeo.
La Expo es una ocasión propicia para globalizar la solidaridad. Intentemos no desperdiciarla, sino darle su valor en plenitud.
Y con este vídeo se cerraba la inauguración de la Expo por la mañana, pero después vendrían esos violentos altercados que empañaron también las palabras del Papa.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo. Feliz
Igualmente,
sábado.
Hasta pronto. Adiós.
Hoy Madrid se convierte en centro de peregrinación de cristianos ortodoxos procedentes de Portugal y España en la primera jornada ortodoxa ibérica. Francisco José Pino es el coordinador de la jornada.
Las iglesias ortodoxas en España, como en todo el mundo occidental, están formadas principalmente por personas, tanto sacerdotes como fieles, que son de otros ámbitos culturales. En España, concretamente, hay muchas personas de origen rumano, eslavos de diferentes nacionalidades. Entonces, muchas veces los ortodoxos hispanos pues tenemos una falta de formación. Con este foro, con esta jornada, lo que se pretende es que estas personas puedan escuchar en su idioma pues una serie de charlas que son de temas interesantes. Es decir, es más bien formarse y también, pues de algún modo, quitarnos esa sensación que a veces tenemos de ser, entre comillas, bichos raros, ¿no? Porque ya le digo que somos a veces un pequeño granito de arena en medio de una playa inmensa formada por personas de otras nacionalidades y de otros orígenes.
Y terminamos en Ávila. Acaba de concluir el congreso sobre la figura del Beato Manuel González. Esta mañana tenía lugar la ponencia, una mirada que decía mucho y pedía más, los testimonios de su sueño vistos desde una parroquia, desde el seminario, y la Eucaristía final presidida por el arzobispo de Ayacucho, Monseñor Salvador Piñeiro. Mónica Joan es la coordinadora de este primer congreso.
En el fondo, lo que queremos transmitir es la gran pasión, el gran fuego que movió y que encendió toda la vida del Beato Manuel, que es Jesús Eucaristía. Realmente, si el Beato Manuel, si hoy es Beato, sí, posiblemente dentro de algún tiempo lo llamemos también santo, es porque encontró algo que le dio sentido a toda su vida, que es Jesús y particularmente Jesús Eucaristía. Por eso este es el fuego que prendió en su vida, que continúa prendiendo en la vida de muchas personas, de muchos seguidores religiosas, como es mi caso, pero también en los movimientos laicos, en muchas parroquias, porque su experiencia carismática de encontrarse con Jesús Eucaristía no es para un tiempo tan concreto cuál fue su vida, sino que se prolonga en el tiempo. Y...
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Estoy segura de que en estos años de mandato...
Expósito te cuenta las historias en la mañana.
Beatriz Coelho, concejala de Toreno, un pueblecito de León, pues que se echó a llorar en mitad del mitin cuando hablaba de la minería leonesa. La verdad es que fue un momento, sinceramente, espectacular.
Se destruye nuestra comarca.
Sinceramente, uno por la humanidad de los protagonistas se reconcilia con la política. Esto
una cosa que me salió en ese momento, claro. No estaba pensando.
La mañana, con Expósito.
COPE, estar informado.
Entra en sus aposentos, dispuesta a acomodarse en el sofá, vuestra inigualable alteza, vuestra madre.
Este Día de la Madre trata a tu madre como a una reina. En el Corte Inglés te ofrecemos todas las posibilidades para que le hagas el regalo que se merece. Las mejores fragancias, vestidos, bolsos, pendientes, collares.
Domingo 3 de mayo, Día de la Madre en el Corte Inglés.
La historia de Pablo es una historia que está por escribir. Hoy le hemos bautizado en nuestra parroquia.
Me llamo Said. Mi historia habla de integración, de estudiar un futuro y de aprender unos valores.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Juventud Cervera Cristiana y la Hermandad Cervera de Acción Católica nos recuerdan una vez más la importancia de la dignidad de los trabajadores. Nos encontramos en una situación, bueno, ya lo saben, preocupante. El número parado no baja y la precariedad laboral ya empieza a ser sistémica. Ayer se celebró el Día de San José Obrero y me parece tan importante este tema que queríamos retomarlo hoy. Para ello contamos con Jesús Fernández, responsable de difusión de OAC. Jesús Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en vuestro comunicado habláis de que la dignidad del trabajador no está reconocida. Pero ¿cómo debe reconocerse esta dignidad?
Bueno, pues yo creo que sobre todo por las políticas que se tienen que aplicar desde los distintos gobiernos. Hay que promover políticas que recuperen el sentido humano del trabajo, que promuevan un trabajo digno, que pongan sus objetivos en erradicar la pobreza y la desigualdad, que fomenten también una verdadera participación ciudadana, que defiendan los derechos sociales como un deber de justicia y también que defiendan la vida en todas sus etapas. Eso es fundamentalmente cómo se recupera la dignidad de las personas.
Bueno, habláis de la famosa reivindicación de las 3-8, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 para la relación social. ¿Realmente se cumple esto hoy en día? ¿Se tiene en cuenta a la persona en el mundo laboral?
Pues no, desgraciadamente desde las empresas, desde las políticas que se están aplicando, no se están cumpliendo. Yo creo que ahora mismo cómo está organizado el trabajo es una dificultad para que se puedan dar estas condiciones, ¿no? De que haya 8 horas de descanso cuando asistimos a contratos de jornada partida, a horas muy introspectivas, es decir, con condiciones de trabajo que de alguna manera pues no facilitan esa dignidad de las personas y esos derechos que tenemos todos, ¿no? Adquiridos.
¿Porque vosotros pensáis que estamos ya ante una recuperación laboral y social o es pronto?
A ver, las grandes cifras dicen que sí que hay recuperación, pero lo que sí que es cierto, desde los distintos informes, que incluso desde el propio informe FOESA, lo que se está diciendo es que esa recuperación no está llegando a las personas. Cuando sigue habiendo mucha gente que no cobra prestación de desempleo, cuando hay mucha gente que en las familias todos los miembros están en paro, cuando está aumentando o no ha parado el número de desahucios, ¿no? Cuando los trabajadores pobres también superan ya el 12%, ¿no? Entonces, bueno, hay las grandes empresas seguro que están adquiriendo más beneficios que antes, pero eso no está llegando a la gente.
La verdad es que ¿para qué queremos los datos macroeconómicos buenos si luego esto no se refleja en la vida de las personas, en la vida real?
Exactamente, sí. Yo creo que eso es una contradicción, ¿no?
Bueno, habláis también de cambios, pero creo que más que un cambio de política laboral y social, lo que pedís es algo más novedoso, es una transformación evangélica. Quizá es lo que hay que hacer es cambiar la mirada ante estos problemas, ¿no? Fijarnos más en la persona y no tanto en el sistema productivo.
Pues yo creo que sí, porque es que desde hace ya mucho tiempo, es decir, parece que lo que más importa es el beneficio, ¿no? Sea el coste que sea, ¿no? Y no se tiene en cuenta a la persona, ¿no? Como el sujeto principal de producción, ¿no?
Lo que pasa es que alguno puede pensar, pero claro, si no hay beneficios, si no hay buenos datos económicos, ¿esto cómo puede llegar a la persona?
Bueno, lo que habría que hacer es repartir mejor esos beneficios, ¿no? Es decir, que no cada vez parece mentira que aún en tiempos de crisis también, pero en tiempos cuando no hay crisis, la brecha entre ricos y pobres no disminuye. Entonces, eso es un dato a tener en cuenta, ¿no? Y en tiempos de crisis más todavía, claro.
Bueno, estar en el paro o tener un trabajo precario, casi esclavizante, al final le hace a uno sentirse aislado, ¿no? Como si fuera inútil. Y pongo entre comillas esta palabra. ¿Cómo acompaña la Iglesia la OA? ¿Cómo trabajáis con todos los que sufren estos problemas? ¿Cómo les acompañáis? ¿Cómo les ayudáis?
Bueno, nosotros como un movimiento de acción católica especializado en el mundo del trabajo, tenemos el encargo de llevar la buena noticia al mundo del trabajo. Y lo hacemos desde el acompañamiento pues de los trabajadores, yo creo que la formación, facilitando formación para los trabajadores. Todo el tema también de, en esta época también, lo que tú decías, que se sienten un poco inútiles, pues yo creo que es una labor de todos, no solo de este movimiento, yo creo que de toda la Iglesia y de toda la sociedad, ¿no? ¿Qué hacer para que las situaciones que están viviendo ahora mismo los trabajadores y trabajadoras, viendo cómo está organizado el trabajo, pues de alguna manera ayudemos a que la autoestima se eleve en las personas, ¿no? Porque sin autoestima no somos personas, ¿no?
Habláis de la formación, y sí que es verdad que desde Juventud Obrera, desde la OAC, sobre todo hacéis hincapié en mostrar lo que dice la doctrina social de la Iglesia con respecto al mundo del trabajo, que quizá no todos los católicos lo sabemos.
Pues bueno, la verdad es que la doctrina social de la Iglesia la está desde siempre y desde ahora, sobre todo con el Papa Francisco, está haciendo un llamamiento y está poniendo el dedo donde está el problema, ¿no? Él dice claramente que el desempleo es una consecuencia de un sistema globalizado en el cual el dinero es el ídolo, ¿no? Y el único que manda, ¿no? O que se descarta a los jóvenes y a los ancianos, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad es que es muy rica la doctrina social de la Iglesia, que todos tendríamos que conocer.
Pues sí. Por ejemplo, pedís en el comunicado, al final del comunicado, el cambiar, y voy en relación con lo que comentabas del Papa Francisco, cambiar la lógica del dinero por la de las personas. Pero esto, ¿cómo se puede hacer? Porque en la sociedad en la que vivimos...
Bueno, es una pregunta muy muy complicada y quedaría para mucho tiempo. Es decir, yo creo que devolverle a las personas el sitio que le corresponde. Yo creo que eso es fundamental, en el trabajo también. Es decir, que se cuente más con las personas. Es decir, eso creemos que es fundamental, ¿no? Y de alguna manera nosotros tenemos que ser un poco al sabor de esos sufrimientos que están padeciendo hoy muchos hermanos nuestros, ¿no?
Jesús, todos los años por estas fechas sacáis este tipo de comunicados y la verdad es que por desgracia, año tras año, las cosas parece que van a peor en vez de a mejor. ¿Uno se viene abajo o desde la OAC cogéis más fuerza para seguir defendiendo, reivindicando esta dignidad de los trabajadores?
Bueno, yo creo que la esperanza no la tenemos que perder nunca, y no solo perderla, sino que anunciarla, ¿no? Con un programa de acción, ¿no? Una esperanza que nos tiene que ayudar a cambiar la manera de sentir. Yo creo que está ahí la clave, y de pensar y de actuar. Yo creo que eso es necesario, tenemos que cambiar y pensar de otra manera, ¿no?
Es un cambio de mentalidad, yo creo que incluso más importante que el cambio de políticas.
Sí, yo creo que tiene que ir a ver, si todos cambiamos claro. De mentalidad, las políticas serán de otra manera.
Es el principio del cambio. Jesús Fernández, responsable de difusión de la OAC, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias a OAC por ese trabajo que lleváis, por mostrar la doctrina social de la Iglesia, por la defensa de la dignidad de los trabajadores. Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros también por preocuparos también de esta realidad, ¿no?, que nos afecta a todos. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, y vamos terminando. Mario Alcudia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? El odio, la envidia, la soberbia ensucian el mundo. Esto nos lo decía el Papa en la misa al comienzo de su pontificado. Y fíjate, me acordaba de esto al leer esta semana algunos disfraces habituales de la soberbia que quiero compartir contigo en esta columna radiofónica. En primer lugar, por ejemplo, cuando se disfraza de sabiduría. La soberbia intelectual, que se esconde detrás de una apariencia de rigor, que no es más que orgullo altivo. ¿Te suena, no? O, por ejemplo, cuando se esconde después o detrás de un apasionado afán de hacer justicia, aunque lo que realmente les mueve es un sentimiento de despecho, de revanchismo. En vez de esforzarse en perdonar, pretenden calmar su ansiedad con venganza o con resentimiento. Hay otras ocasiones también en que, fíjate, se disfraza de afán de defender la verdad, de una ortodoxia crispada que avasalla a los demás. Realmente, en estos casos, en vez de servir a la verdad, se sirven de ella, de una sombra de ella, y acaban siendo marionetas de su propia vanidad, de su afán de llevar la contraria o incluso de quedar por encima. También seguro que reconoces cuando la encontramos con un aparente espíritu de servicio que lo que encierra en realidad es un curioso victimismo resentido. O cuando se disfraza de afán de enseñar y de aconsejar. En estos casos detrás hay un tono paternalista que mira por encima del hombro, con aire de superioridad, incluso cae a veces en el menosprecio, ¿no? En fin, cuánta división, cuánta envidia, cuánta incomprensión. La guerra, como nos advierte el Papa, comienza en el corazón, con las envidias y con las divisiones. De hecho, ya lo advertía San Pablo a la comunidad de Corinto. La envidia crece y llena el corazón. Un corazón envidioso se vuelve ácido. Quien no valora las virtudes de los demás, lo que tiende es a exagerar las propias. Y a veces también nosotros somos como el fariseo de la parábola. Ya sabes, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Ladrones, injustos, adúlteros. No está mal, volver a esta carta de San Pablo a los cristianos de Corinto, donde le recomienda apreciar los dones de nuestros hermanos, de acercarnos, de compartir los sufrimientos de los últimos y de los más necesitados. La humildad, ya lo sabes, Álvaro, salva al hombre, y la soberbia nos hace perdernos. El soberbio es arrogante, cerrado e impermeable a la voz de Dios, mientras que la verdad está en el que acepta la corrección y confía en Dios. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Un buen artículo de Aletheia sobre los 8 disfraces de la soberbia que bien viene enmarcar y guardarlo para leerlo bastante a menudo. Y hablábamos del trabajo durante la entrevista. Hay que decir que el Papa no se refiere solo al empleo remunerado, que es tan necesario y que permite el sostenimiento de la familia, sino a toda forma de entrega en la que se pone esfuerzo y dedicación. Y que hay que decir que cuando se trabaja, no solo se hace algo, sino que también se construye un alguien. Es decir, que con nuestra entrega y nuestro sudor crecemos y nos desarrollamos. Eso intentamos hacer aquí en El Espejo. Ahora no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Javier Poza. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.